Dilo, dilo, yo soy su casa. Wow. Él habita en nosotros y Él habla a nosotros. Y hay veces que mientras nuestra carne está aprendiendo ese lenguaje de Dios, nosotros debemos de estar guardando todo aquello que está en nuestro espíritu y no debemos de desecharlo, porque a su tiempo correcto vamos a tener la revelación de esa palabra, de esa enseñanza que ha sido depositada en nuestro espíritu por su espíritu. Sí me expliqué con claridad, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando aprendieron a hablar? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, si Dios nos diera la oportunidad de ver cómo aprendimos a hablar, nos daríamos cuenta que todos los bebés van guardando esas palabras raras que no aprenden a hablar todavía. ¿Me estoy explicando? Van identificándose con el sonido. Y cuando se identifican con ese sonido, dentro de ellos empiezan a buscar cómo imitar ese sonido. Lo primero que les enseñamos a decir es mamá, pa, pa. Y no sé si el niño aprende o identifica las caras raras que hacemos. Mamá. Y a lo mejor por eso tarda tanto en decirlo, porque está más asustado, ¿verdad?, que lo que podamos nosotros enseñarle. Pero el niño empieza a identificar los sonidos, diga conmigo, los sonidos. Y esto es muy impresionante porque la palabra de Dios tiene sonidos. Y cuando el mundo fue puesto en orden, recuerde usted que las tinieblas estaban sobre la faz, ¿sí o no? Y para poner orden, Dios tuvo que llamar la luz. Juan capítulo 1 realmente es capítulo 1 de Génesis. Cuando tú lees Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaban, ¿cómo estaban? Pero para traer orden, Dios lo primero que llamó por su palabra fue la luz. Y cuando tú lees cómo es presentado Jesús, número uno, es presentado como el verbo, la palabra, y segundo, es presentado como la luz. Porque no puede haber luz si no hay palabra, y no puede haber orden si no hay luz. Así que cuando tú tienes a Jesús, tienes todo. Tienes la palabra que traerá la luz, y teniendo la luz puedes poner en orden tu vida, no por ti, sino por Él, porque tienes la claridad del cielo aquí en la tierra. Tienes la luz que traerá claridad a tu entendimiento. Así que conforme nosotros nos vamos identificando con los sonidos de Dios, con el sonido del Evangelio, las palabras del Evangelio, lo mejor que yo te puedo recomendar es que cuando estés orando, cuando estés a solas, usa palabras que están en la Biblia. Usa las expresiones que fueron traducidas lo más literal posible de su lenguaje original, porque lo que está escrito es lo que Jesús habló. Usa esas palabras. Llámale amado mío. Dile que le amas, dile te amo, tú eres el deseo más grande de mi vida. Puedo conocer lo que yo pudiera conocer y mis ojos pueden quedar admirados, pero por encima de eso mi mayor deseo eres tú. Y cuando tú empiezas a expresarle con esa libertad, rompiendo ese prejuicio que te dice que cursi te ves, que ridículo te escuchas, que no te importe, hazlo, hazlo. Por eso cuando yo leo Cantar de los Cantares y empiezo a hablarle a Jesús así, me escucho medio raro y mi carne dice, oye, pareces del otro bando. Pues no importa. ¿Sí me estoy explicando? Tú le dices, eres el deseado de mi alma, estoy desesperado de amor por ti. Y tú me puedes ver raro, pero lo que empiezas a vivir mientras subes esa montaña es esa adrenalina que te hablaba en la mañana, tan especial, tan extraordinaria, que te vuelves como adicto a ella. ¿Sí me explico? Si tú sabes acerca de eso, tú sabes que hay gente que le encanta vivir y le encantan los juegos extremos. Si sabes de lo que hablamos, ¿verdad? Pero no es porque le guste tanto la emoción, se acostumbró, él acostumbró, esa persona acostumbró a que su cuerpo esté bajo la influencia, bajo el sentimiento de la adrenalina. ¿Sí me explico? Porque la adrenalina al final de cuentas es parecido a eso. Te mantiene así. Quieres experimentar algo más y luego algo más y luego algo más y luego algo más. Velos, a los que les gustan los juegos extremos, empezaron con poco y luego más y más y más. Y tú dices, ese está loco, ¿cómo puede hacer eso? Porque ya probó eso y no lo va a soltar. Con Dios es igual. Tienes que atreverte a hacerlo. Tienes que atreverte a experimentarlo. No te detengas. No te detengas. Tú fuiste creado para amar. Y no hay amor más eterno que amar a Dios. Escucha, no es suficiente amar a la esposa, no es suficiente amar a los hijos, no es suficiente amar a la familia, porque eso tiene un límite. Tu pasión y tu amor por una persona tiene un límite. Pero cuando tú te atreves a entrar en los mares del amor eterno, escucha, del amor eterno, tienes que amar a alguien que es eterno. Ese amor te provoca hacer cosas raras, hablar cosas raras, a pensar cosas raras, a querer desear cosas que no están en este mundo, porque este mundo tiene que entrar a un fin para venir el cambio, la renovación, la perfección de Él, y que pueda entrar a una dimensión de eternidad en el propósito que fue creado, pero en el deseo que Dios tiene, que Dios quiere manifestar. Así que mientras ese tiempo llega, tú puedes anticiparte, como dijo el salmista: Señor, yo quiero conocerte y quiero verte en este mundo de los vivientes, en esta tierra de los vivientes. No quiero esperar estar muerto. Quiero ser como aquella mujer que llegó y quebró el vaso de alabastro, y mientras estaba ungiéndote a ti, Jesús le dijo: hey, déjenla, porque ella se anticipó. Y este es un principio bien poderoso, porque la eternidad no está sujeta al pasado, al presente ni al futuro. No tiene tiempo. La eternidad simplemente es. Es. No sé si me puede explicar con esto, pero es como cuando tú estás en tu casa y dices: se me olvidó la chamarra o el abrigo en el cuarto. Tú no dices: voy a regresar el tiempo al cuarto. Simplemente vas y regresas al cuarto. Pero no tienes que regresar el tiempo, ¿me estoy explicando? La eternidad es así, vives en ella. Aunque el día de ayer pasó, pero para ti no ha pasado. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ya me voy a meter un rollo que solamente a lo mejor ahorita entiendo. Quiero invitarte a leer Filipenses capítulo 1. Que el Espíritu Santo nos incomode realmente, el que Él empiece a incomodar nuestro corazón, el que Él empiece a ponernos fuera de la comodidad que tenemos ahorita, porque la comodidad te adormece. Cantar de los Cantares narra la historia de la tsunamita, simplemente para decirte cómo la comodidad no sirve. La tsunamita, cuando llega al reino de ese rey, ella llega allí porque revela claramente en el primer capítulo, en los primeros versículos, que en su casa la trataban mal. ¿Cómo la trataban? Mal. Dice: mis hermanos me pusieron a cuidar su viña, y la mía no la pude cuidar porque por andar atendiendo lo que mis hermanos me obligaron a hacer. Dice: soy de este color no solo por mis genes, sino porque el sol de la vida me quemó a causa de que otras personas me maltrataron y me pusieron a hacer cosas que yo realmente no quería hacer. Me convertí en un esclavo. No quería hablar como hablaba, no quería pensar como pensaba, no quería ser esclavo del pecado como lo era. Lo estoy parafraseando a nuestros tiempos. Así que decidí salirme de mi casa y entrar a este reino, pero jamás pensé que el que me recibiría fuera el rey. Pero cuando él me recibió, tú lees el capítulo 2 y dice que él la agarró y la llevó a la recámara del banquete. A la recámara del banquete. Y ella sola dice: no se enojen conmigo. Sí, es cierto, soy morena. No porque yo haya querido. Mi color simplemente da testimonio de dónde vengo. Pero el lugar donde estoy da testimonio de quién es tu rey. Uf. que eso es otra cosa más grande que de donde tú vienes. Porque donde Él te ha puesto da testimonio de quién es Él, no de quién eres tú. Y cuando ella está ahí, dice que en una noche platica ella, tú lo lees ahí en Cantar de los Cantares, dice que lo buscó y no lo encontró y dice que salió como una loca desesperada. Y cuando tú oras y usas esa palabra que dice, mi alma salió tras de ti. Más que mi cuerpo, mi alma, lo más profundo de mí salió tras de ti como un loco corriendo tras de ti, tras de tu Shekinah, tras de tu presencia. La amo como un loco desesperado. Y dice que cuando llegó a un lugar estaban los guardias de la ciudad y ella le dijo, no han visto al que ama mi alma, no lo han visto porque estoy loca de amor por él, estoy loca de amor por él. Y los guardias cuando la vieron supieron inmediatamente que era la esposa del rey, la mujer del rey, la rara, la que no concordaba con la genética de ese pueblo. Y le dijeron, no, tu amado está para allá, mira. Y dice que lo encontró y lo tomó, dice que se agarró de él. Y cuando se agarró de él, dice que lo metió a la recámara donde la dio a luz su madre. Y tú dices, ¡qué raro! Y yo dije, ¿qué va a andar haciendo en el lugar donde parió la madre? Pero ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Dice, ella lo metió ahí para decirle, hoy he entendido que la única razón por la cual he nacido es para amarte. Hoy sé por qué me dio a luz mi madre. Hoy sé por qué nací. Y el único motivo por el cual nací, en medio de mi soledad, en medio de mi aflicción, en medio de lo que pueda estar viviendo, es para amarte. Es para decirte en la soledad te amo. Es para decirte en medio de la multitud te amo. Es para decirte en medio de la carcajada, de la risa te amo. Pero en medio del llanto gritar que te amo también. Es para tener amores contigo. Y ella lo tomó y le dijo, hoy entiendo la razón por la cual me parió mi madre. Es para amarte. No tengo otro motivo por el cual estar aquí. Hoy entiendo por qué tuve que vivir lo que tuve que vivir. Porque si el mundo me hubiera abrazado con su comodidad, porque si el mundo me hubiera abrazado con sus privilegios, no hubiera entrado a tu reino. No te hubiera conocido. Jamás hubiera pensado que el que está a la puerta para recibir a los que entran es el Rey de Reyes. Pero la segunda vez que no lo encontró en su cama, le dio igual. Dice que él llegó y tocó. Y ella le contestó, oye, estoy acostada, me he bañado, me he desnudado, ¿y tú crees que yo me voy a levantar a abrirte y que crees que me voy a ensuciar los pies? Y la pregunta es, ¿dónde estaba aquella persona desesperada por su rey? ¿Qué le sucedió? Simplemente entró en una comodidad, en un confort. Le agradó más su recámara real. Le agradó más su cama real. Le agradó más las comodidades que el rey le dio. Que la segunda vez que el rey fue a buscarle, ella prefirió quedarse en su comodidad. Y dice la historia que el rey mete la mano por un lugar que podía y da a entender que le dice hasta luego, ya me voy. Y cuando ella ve que el rey se va, dice que ella se levanta, pero cuando abre la puerta, su amado no está. El propósito por el cual vino a este mundo no está. Y dice que sale otra vez tras él y se vuelve a encontrar a los guardas de la ciudad. Pero esta vez Pareciera ser que ya todo el pueblo sabía que esta persona ya no tenía una intimidad con su amado. Escucha esto, parecía ser que ya no tenía una intimidad con su amado. Y dice que estos guardas la empiezan a golpear. Porque cuando tú rompes tu intimidad con tu amado, entonces quedas a la deriva, quedas desprotegido. Ya es una noticia en los cielos que no hay una relación entre tú y tu amado. Estos mismos que un día le dijeron dónde encontrarlo, ahora la golpearon. Pero no le importó, se levantó y empezó a gritar: ¿quién pudiera ayudarme a encontrar a mi amado? Y dice que se acercaron algunas y le dijeron: bueno, ¿y cómo es tu amado? Oh, mi amado es inconfundible. Fácilmente lo puedes encontrar aún entre 10,000 personas. Es tan especial y tan único. Porque una vez que tú has roto tu intimidad con Él, algo que tú tienes que recordar es cómo lo conociste a Él, para que no tardes en volverte a encontrar con Él. Ella entendió una cosa: que la comodidad la llevó a romper su relación con su amado. Por eso te decía ahorita, necesitamos en ocasiones estar atentos para no acomodarnos. Por eso, tú tienes que amar a los pastores que están locos. Digo, no es en un mal sentido, es en un buen sentido. Tú tienes que amar a aquellos pastores que dicen: bueno, nomás terminamos esto y tomamos un tiempo de paz. ¿Eso crees? Porque todavía no lo terminas y los pastores ya están: que no he podido dormir esta noche, algo me pasó. Y fíjate que mientras agarraba el sueño empecé a imaginarme esto. Él cree que se lo imaginó él, pero no sabe que detrás de todo eso está Dios. ¿Quieres paz en el concepto de este mundo? En Cristo no la tendrás. Tienes un Dios inquieto. Sí sabes que es inquieto, ¿ah? Un Dios que no sabe estar en paz. Un día crea una estrella, otro día crea miles. Un día decide apagar otras miles y prender millones. Y aunque tú ves la luz de aquellas, no quiere decir que todas están prendidas. Simplemente es el tiempo que está tardando en llegar la luz, pero ya está apagada desde hace mucho. Pero prendió otras. Y vienen los científicos y dicen: ¡ah! Qué bueno, porque Dios la creó hace unos momentos. Ese es inquieto. Es inquieto. Así es Él para contigo. Por eso siempre busca empujarte. Por eso tienes hambre y ves hombres y mujeres que no tienen a Dios. Y escúchame, no lo malinterpreten. No estoy diciendo que está mal, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que direccionamos mal esa hambre por ir hacia lo eterno. Entonces ves que acaba una carrera y quiere otra, y luego quiere otra, y luego quiere otra, y encuentra esto, y quiere más, y luego quiere más. Escúchame, no lo malinterprete, está estudiando, estudia, estudia y sigue estudiando. Y trabaja y sigue trabajando, y sé el mejor trabajador, el mejor empleado de esa compañía, y sé el gerente de esa compañía, y si Dios te da gracia, compra la compañía. No estoy hablando en contra de eso. Estoy poniendo y extrayendo el sentido de que hay gente que quiere llenar esa hambre, ese vacío, haciendo cosas de este mundo. ¿Sí me estoy explicando? Pero tú y yo estamos en este lugar para escuchar una palabra de Dios. Y por favor, perdónenme si empiezo a hablar así de la nada. Es algo que me ha sucedido estos últimos meses. Y empiezo a hablar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, aunque tengo aquí lo que tengo que hablar y voy a hablarlo un poco. Pero hoy creo que el Espíritu Santo te ha hablado en este momento. Y muchos de los que están aquí necesitan salir de la comodidad de estar buscando a Dios. Porque tú crees que eso agrada a Dios, y tienes razón, agrada a Dios. Pero tú recuerdas cuando Dios mudó al pueblo, di conmigo, mudó al pueblo. Vamos, dilo, mudó al pueblo.
Lo que hoy vas a aprender y a escuchar de parte del Espíritu Santo tiene que reventar tu vida, tu espíritu, tiene que fortalecerlo. Cuando Josué estaba al lado de Moisés, no aprendió otra manera de arreglar los problemas más que de una manera. Y cada vez que Moisés tenía un problema con el pueblo, ¿qué hacía Moisés? A orar. Correcto. Y esa debe de ser lo primero que tienes que aprender. Orar. La primer paso para arreglar un problema es orar, pero el segundo, tú lo vas a leer en Josué. Cuando tiene la primer derrota Josué, escucha, cuando tiene Josué la primer derrota, va y se hinca. Oh Señor, ¿por qué nos hiciste? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Y cómo viene Dios? Mientras Josué está llorando, Dios se para y le dice, nosotros lo leemos así, tranquilos. ¿Qué haces ahí hincado? Levántate. Pero no está en ese tono Dios. Dios le está diciendo, ¿qué estás haciendo, enfermo? ¡Levántate! Porque no era el tiempo. Dios estaba mudando al pueblo para empezar a conquistar. No basta caminar, necesitamos conquistar. El pueblo, Dios los enseñó a caminar por el desierto. Dios los enseñó a clamar. Pero ahora tenían que aprender a conquistar. Y Dios no estaba en contra de que Josué orara, escúchame, porque en nuestra vida tanto tiene que crecer el Moisés de la oración como tiene que crecer el Josué de la acción. Y tienen que ir parejos. Por eso Dios se para y le dice, ¿qué haces ahí, hijo de mi alma? ¡Levántate! Necesitas empezar a hacer las cosas. Es como si tú le dices a tu hijo, hijo, voy a ir a hacer la compra, por favor, cuando regrese, barres la cocina y, ¿cómo se dice aquí? Trapear. ¿Así? Fregar. Y friegas el suelo. Y tú llegas y lo encuentras orando, ¿no? Dices, hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy orando para barrer y fregar el suelo. ¿Tú qué le dices? La verdad, ¿qué le dices? ¿Enfermo? ¿Creo que tienes? ¿Sí o no? ¿Verdad que le dices, oye, pues si para eso no necesitas orar? Hola. Bueno, para que me entiendas, cuando Dios le dijo a ellos, yo ya te entregué la tierra, ahora ve y poséela, haz de cuenta que Dios le estaba diciendo es lo mismo. ¿Pero qué estás haciendo, hijo de mi alma? Levántate. Levántate porque es tiempo de conquistar. Y empieza a caminar. Ve la verdad que he puesto delante de ti. No te detengas a la realidad que está. Levanta tus ojos y mira. No te bajes de la roca en la que yo te he puesto, la cual es Cristo Jesús. Y es inamovible. Es inamovible. Y esto es parte de lo que debemos de aprender cada uno de los que estamos aquí constantemente todos los días. Vamos a Filipenses capítulo 1 versículo 3 en adelante y nos concentramos en la segunda parte del versículo 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Ya estamos convencidos de que Dios comenzó en nosotros una buena obra? En Cristo Jesús, gloria al Señor. Así que ya no nos vamos a quejar, ¿verdad? Amaneció nublado, gloria a Dios. Amaneció soleado, bendito sea Dios. Recibo mi cheque el fin de mes o no sé cada cuándo pagan aquí, pero cuando tú recibas tu cheque, no te quejes de él, no lo veas. ¡Ay, de qué me va a servir! Te va a servir para lo que Dios quiera que te sirva. Tómalo, Señor, gracias. Ahora bendícelo en el nombre de Jesús. Súbete a la Renfe, súbete a la bicicleta, súbete al coche, a lo que tú quieras y ve y alaba al Señor con lo que Él te ha dado. Rompe con la queja. Esfuérzate por agradar a Dios en lo que Él ha puesto en tu mano. Pero tú tienes que estar persuadido, locamente convencido. Escúchame, no cabalmente. Locamente convencido de que Él ha empezado en ti una buena obra. Y la segunda parte está en esto. La perfeccionará. Di conmigo, la perfeccionará.
hasta el día de Jesucristo. Y si no llega ese día, amado, hasta que te mueras. Y la palabra perfección, nosotros los seres humanos la asociamos como con asuntos que tienen que ver con mucho dolor, con mucho esfuerzo, ¿sí o no? Y no nos gustan los esfuerzos, porque los esfuerzos demandan de nosotros lo máximo. Y Dios es un Dios experto en sacar lo máximo de nosotros. Dios siempre te va a llevar al límite, de conmigo. Dios siempre me va a llevar al límite de mi vida. Porque tú piensas que eres capaz de hacer algo, pero no sabes que eres capaz de hacer lo demás. Tú no sabes que eres capaz de hacer lo demás. Tú sabes que eres capaz de hacer lo real, pero tú no sabes que tú eres capaz de hacer lo verdadero. Lo voy a repetir. Tú sabes que eres capaz de hacer lo real, lo que es real, lo que la realidad te demanda. Pero para saber, para tú darte cuenta que eres capaz de hacer la verdad de Dios en tu vida, de ponerla en práctica en tu casa, tienes que ser llevado violentamente hasta el límite de tu vida. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, deslígate de los vínculos genéticos que tienes en esta tierra, desvincúlate de ellos. Desarráigate de ellos, porque a la tierra que yo te llevo tiene una nueva manera de ver, una nueva manera de pensar. Y cuando estaba en esa tierra, Dios le dio un hijo. Y todos podemos leer y decir: Dios cumplió la promesa de darle un hijo, pero hasta cierto punto sí. Pero la fe de Abraham tiene su plenitud no en haber recibido la promesa. Di conmigo: no en recibir la promesa. La fe, la plenitud de la fe de Abraham, escúchalo, la plenitud de la fe de Abraham está en que él fue capaz de regresarle lo que le dio. La plenitud de la fe de Abraham está puesta y basada en la capacidad que Abraham tuvo de regresarle lo que tanto añoraba. Cuando Dios le dice: dame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Dime si no, Dios no lo llevó al límite. Lo llevó hasta el límite, donde dice que Abraham ya estaba a punto de sacrificarlo, cuando el ángel vino: ¡Abraham! Y como que Abraham dijo: ¡ay, te habías tardado! ¡Qué bárbaro! Mira, estaba a punto. O sea, yo quiero, por favor, llevarte a que tú te imagines que él tiene a su hijo, a la promesa. ¿A quién? A la promesa. La plenitud de la fe de Abraham no es tan tanto en que lo recibe, porque Abraham le quiso ayudar a Dios, ¿estás de acuerdo? Y le nació Ismael, y hasta la fecha tenemos problemitas, ¿verdad? La plenitud de la fe de Abraham está en que él tuvo a la promesa, a Isaac. Lo crió, lo vio nacer, lo vio crecer. Y luego viene Dios muy fácil y le dice: regrésamelo. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Seguro? ¿Qué le dirías tú a Dios si te pide que le regrese lo que Él te dio? La plenitud de nuestra fe no está, amados, en lo que podamos hacer para Dios, sino en lo que somos capaces de darle a Dios, sabiendo que posiblemente no regrese. Esa es la plenitud de la fe, lo que tú eres capaz de darle a Dios, porque tú sabes que de Él depende tu vida. Y cuando Abraham puso, imagínatelo, o sea, lleva a Isaac y le dice: vamos a dar un paseo. Le dice a los siervos: quédense allí. Y el niño le pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? Y lo que Abraham contesta es extraordinario. Dice: Jehová se proveerá. Abraham sabía que el asunto que llevaba no era un asunto de él, era un asunto de Dios. Porque Abraham estaba viendo una verdad que estaba por encima de una realidad. Y Abraham, ayudado por su hijo, empiezan a hacer el altar. Abraham amarra a su hijo, lo pone sobre el altar. ¿Hasta dónde lo está llevando Dios? Di conmigo: ¿hasta dónde lo está llevando Dios? Pero así como sorprendido, di, ¿hasta dónde lo está llevando Dios? Ahora di, ¿y yo por qué me quejo? Pero así como que te duele, ¿y yo por qué me quejo? ¿Dios te ha llevado al límite en tu vida? Y en ese proceso, cuando Dios lo está llevando al límite, era para que Abraham supiera, para que Abraham tuviera una revelación de que Dios está con él y que tú con Dios eres capaz de hacer más allá de lo que tu realidad está. No te limites a ella. Por eso al principio pusimos de manera de introducción lo que hablamos en la mañana. Porque en esta plática y en la de mañana, en estas predicaciones, vamos a estar hablando sobre esto y tienes que irlo enlazando en tu mente y en tu corazón. Tienes que anticiparte y decirle: Espíritu Santo, dame un corazón que atesore tu palabra, un entendimiento alumbrado, oídos para escuchar, ojos para ver. Más allá de lo de esta realidad, quiero estar viendo siempre tu verdad, siempre tu verdad, siempre tu verdad. Estableciéndola en mi corazón, en mi vida. Pero algo que debemos de entender es que seremos llevados al límite simple y sencillamente por una razón. Es parte de la perfección, y ahorita te voy a explicar esa palabra. Es simplemente para que tú te des cuenta que tú en Cristo Jesús puedes hacer aquello que tú has pensado que no se puede, porque no has entendido, no has concebido que la verdad de Dios está en ti. Y esa verdad está por encima de esta realidad. Tú y yo estamos acostumbrados a enfrentar esta realidad. Y te decía en la mañana, estamos tan acostumbrados a enfrentar esta realidad que nos preparamos para morir menos para vivir. Estudias para tener una buena vida porque te vas a morir y quieres dejarle a tus hijos o a tu familia algo bueno. Pero difícilmente estamos preparándonos para vivir. Los cristianos pensamos en la vida eterna. Pero mientras no salgamos de nuestra tierra y de nuestra parentela terrenal, seguiremos anclados, frenados a ello. Necesitamos que Dios, aceptar que Dios nos va a llevar al límite de nuestra vida. Constantemente te va a pedir aquello que ya te dio, constantemente te va a retar a que pongas la vida de quien amas delante de Él en un altar. Constantemente te lo va a estar haciendo. ¿Por qué? Porque le gusta llevarte al límite. Y tú piensas que ya estás en el límite, pero no te das cuenta que tu vida espiritual es como la de un bebé, que está ahí el bebé y tiene muchos límites de bebé, pero una vez que crece ya se independiza, porque ya no necesita al papá para que le abra la nevera y sacar algo. ¿Me explico? Ya no necesita a la mamá para tomar agua, ¿cierto o no? Entonces va tomando cierta independencia, pero todavía está limitado. Ahora papá y mamá tienen que presionarlo para que él se dé cuenta que sí puede barrer. Ahora papá y mamá tienen que ponerle ciertas presiones en la vida para que se dé cuenta que sí es capaz de mantener su cuarto recogido. Y ya si el chico terminó sus estudios, el chico tiene una edad para trabajar, ahora hay que presionarlo para que se dé cuenta que puede salir de la casa y puede enfrentarse a un jefe que no lo ama como su padre, a una jefa que no lo cuida como su madre. Hola. Y así es Dios. Siempre en cada etapa de tu vida espiritual te va a llevar a el límite de tu vida para que tú te des cuenta que puedes hacer aquello que no puedes hacer. Si para ti es un problema perdonar, escúchame, constantemente te vas a estar enfrentando con personas que te van a estar lastimando. Y el problema no es de las personas, el problema es tuyo. Porque el perdón es una verdad que está sobre esta realidad. Tiene que ver con la eternidad. Tan tiene que ver con la eternidad que el que te puede perdonar está en los cielos y es eterno. Pero siempre serás llevado al límite en esas áreas. Porque la palabra perfeccionar, escúchalo, esto es bien sorprendente. Si tú lo ves en la palabra original, quiere decir ser llenos. O se puede traducir así. La raíz es el pensamiento profundo que está en esa, es ser llenos y llenos. Esto es ser completados y luego otra vez
completados. ¿Sí me explico? Y vas a otro versículo que dice que la ley no podía ser perfeccionada a menos que llegara Jesús, porque el único que la podía hacer perfecta era Jesús. O sea, el único que podía completarla era ¿quién? Jesús. Y cuando el apóstol dice, y no, él empezó una buena obra en ti y serás perfeccionado, está diciendo que él, solamente él puede completarte. Y para que tú puedas ser completo, ser lleno y otra vez lleno y otra vez lleno, escúchame, para que puedas ser así, tú necesitas y yo necesitamos entender que Dios va a usar nuestro alrededor, nuestro ambiente, los que más amamos, para entrar en esos procesos constantes de ser perfeccionados. ¿De ser qué? Pero no nos gusta mucho, porque la palabra perfección la relacionamos con asuntos que nos duelen, que nos afligen. Y algunos de ellos tienen que ver con eso, pero no necesariamente es toda la vida. ¿Sí me estoy explicando con claridad? Mucho de nuestro dolor, mucho de nuestra tristeza tiene que ver con nuestra propia necedad. No era el plan de Dios que tú lloraras o sufrieras, pero la necedad en la que tú vives, la manera tan aferrada que tienes de hacer las cosas, de hablar como hablas, de pensar como piensas, lleva y obliga a Dios a meterte en procesos que tienen que ver con un quebrantamiento en esas áreas. Y cuando estás en ese proceso es cuando volteamos y nos queremos quejar con Dios. Y Dios dice: hijo de mi alma, pero si yo te llevaba de la mano, pero tú no quisiste. Si tú recuerdas la vida del apóstol Pedro, que es algo extraordinario, ve conmigo a la primera carta que él escribe. Y hablar de Pedro es hablar de un asunto muy especial, Pero a mí me sorprende Pedro, porque tú lo ves a Pedro en los evangelios y Pedro era un hombre muy impulsivo. ¿Cómo era? Impulsivo, de arranques, esto, lo otro, y aquí, y allá, y yo voy contigo hasta la muerte. Y cuando tú lees sus cartas, ya es un Pedrito, ¿cómo es? Ay, ya está todo aporreado por la vida. Entendió lo que Jesús le quiso enseñar. Ya lo entendió. Todo lo que Jesús le habló en los evangelios lo vas a encontrar en la primera y en la segunda carta de él. Mira lo que dice primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda ¿qué? Gracia. El Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, ¿qué dice? Un poco de tiempo. Escúchame, a que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora déjame te recuerdo, para no leerlo y no por invertir tanto tiempo. ¿Te acuerdas cuando Jesús una vez preguntó y dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego unos dijeron: bueno, unos que Elías, otros que Jeremías, que algún profeta. Y luego Jesús dice: ok, pero ustedes, a mí me interesa tu opinión, ¿quién tú dices que yo soy para ti? Y se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y así como era Pedro, imagínate. ¡Rum! ¿Están oyendo todos? Al rato, Jesús anuncia su muerte. ¿Y qué crees que hace Pedro? Está todo inflado. Lo agarra de esta parte del brazo y lo trae hacia aparte y le dice: escucha, ten compasión de ti mismo. Y si algo le revienta a Jesús es la autocompasión. Es los cristianos que dicen: ay, pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie me quiere. Ay, ¿qué haré yo con mi vida? Cuando no me duele una cosa, me duele la otra. Cuando no me llueve, me llovizna. Y cuando me llovizna, se encharca aquí. No falta alguien que venga y brinque en el charco y me ensucie todo. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dijo: ten compasión de ti mismo, le dijo: apártate de mí. Primero le dijo que era un profeta de revelaciones. Y luego después le dijo: les digo una cosa, la verdad, porque mucha gente dice: yo hubiera querido andar con Jesús. La verdad, yo no. De verdad. De verdad, no. Porque él era bravo. La gente tiene al Jesús del Hollywood en la mente, ¿sí o no? La gente tiene al Jesús de: ay, hijos míos, la paz. La Biblia dice que los niños lo veían y se iban con él, ¿sí o no? Dime quién triste chaval lo va a querer irse con un señor así. Hola, ¿cómo estás? Nadie, los niños lo ven y se asustan y se van. Los niños quieren irse con alguien que, ¡hey! ¿Cómo estás? Venga, dame, y lo agarra y lo avienta y lo pasa por aquí. ¿Sí o no quiere irse un niño así con alguien? ¿Tú te puedes imaginar ese Jesús? Les voy a dar un tip a todos los que son ujieres. Cuando estés recibiendo a la gente, saluda primero a los niños. Salúdalos a ellos. Salúdalos. Dale, chócala con ellos. Paz, mira, ven. Bueno, ya yo le hacemos así. Hey, ¿cómo estás, campeón? Yo les digo, ¿cómo estás, campeón? Y a la chica, ¿cómo estás, princesa? ¿Cómo estás, pequeña? Y dice, bien. Tú, pastor, ¿cómo estás? Y corren los niños y dice, pastor, hola. Y los hermanos ahí esperando que te saluden, ¿no? Entonces ya levanto mi mirada, hermano, ¿cómo está usted? Y esto y lo otro. Pero ellos están felices que saludes a sus hijos. Y el niño está súper emocionado porque quiere ir a la iglesia porque el pastor lo va a saludar. ¿Tú crees que es más importante el adulto? ¿Tú sabes que el adulto está ahí por el niño? ¿O en quién perfeccionó Dios la alabanza? Si no fue... Así que imagínate, Pedro le dice a Jesús, regresando a Pedro, perdón, es que me voy así, pero regreso en el avión. Regresando a Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y ahora te encuentras a Pedro después de años escribiendo... Hay que padecer. Tú dices, bueno, primero le dijo a Jesús que tenga compasión de él y ahora en la carta escribe que hay que padecer. Hay que padecer. Porque después de que tú padezcas un tiempo, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, ¿qué es? Os perfeccione. Esto es, la palabra perfeccionar no es algo que te va a estar lacerando, molestando. Se refiere a ser completo. ¿A ser qué? Completo. En cada etapa de tu vida, Él quiere completarte el propósito por el cual te ha puesto y por el cual tú estás pasando por ese proceso. Pero Jesús le quería enseñar eso a Pedro, lo llevaba de la mano, ¿verdad? En otra ocasión Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida, tu alma para ser zarandeada como trigo. ¿Y qué le contestó Pedro? No, yo contigo hasta la muerte. Tú sabes esa historia, por eso la estoy abreviando, ¿sí o no? Y yo creo que Jesús le dice, ay, otra vez. Pedro, pero que no entiende, necio. Y en ese momento, escúchame, como que Jesús lo suelta y dice, ¿quiere darte con la pared tú solo? Y a oscuras, ¿cómo vas, enfermo? Pues date. Y cuando Jesús estaba siendo interrogado, Pedro estaba en el patio. Y mientras Jesús salía, la historia dice que Pedro lo estaba negando con maldiciones. Y dice la Biblia que Jesús lo vio. Esa fue la última vez que Pedro y Jesús se vieron. Imagínate que te estás despidiendo de tu mejor amigo, de aquel que le dices, contigo hasta la muerte, camarada. Y el último adiós es, ni te conozco, enfermo. Ese fue el último adiós. Y dice que cuando el gallo canta, ¿cómo lloró Pedro? Amargamente. Porque se tuvo que dar con la pared él solo por su necedad. Jesús lo llevaba también de aquí de la mano. Y cuando Pedro se quería ir, le decía a Jesús, vente, no te enfermes tan feo, no te alejes, vente. Hasta que Pedro... en su necedad obligó a Jesús a que lo soltara. Y muchas veces así somos. Porque la perfección demanda que tú seas llevado al límite. ¿Que seas llevado a dónde? Al límite de tu vida. Para que tú te des cuenta que sí puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y que te des cuenta que lo que vas a hacer no depende de este mundo, de esta tierra, sino depende de lo que Dios tiene para ti de la eternidad. La perfección es que tú seas lleno y completo en la obra que Él empezó en ti. Así que si Él empezó en ti una obra que es buena y la va a perfeccionar, escúchame, no se trata de tus conceptos ni de mis conceptos, no se trata de tus gustos o de mis gustos, se trata de lo que Él quiere y de lo que Él planeó en la obra. de lo que Él quiere y lo que Él planeó en la obra que está edificando en tu vida, construyendo en tu vida. Cuando tú te trasladas a Efesios y en el capítulo 2 te das cuenta que Él nos rescató y nos salvó para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Sabes? La palabra de antemano es desde antes que tú supieras que te ibas a encontrar con Él. ¿Están aquí? Yo tuve una casa desde antes que mis hijos nacieran, o sea, de antemano ya tenía una casa. Así que si un día viene mi hijo y mi hija y me dicen, no, es que tú no construiste un cuarto para mí, le voy a decir, cállate, enfermo, tú ni nacías, es más, tú ni te hacíamos y yo ya tenía un cuarto, una recámara para ti, hasta cama tenía, la te hiciste pipí de todo en ella, pero ya tenía yo una cama ahí. ¿Sí me estoy explicando? Así es Dios para con nuestra vida. Pero la palabra perfección la hemos mal conceptualizado en nuestra mente de acuerdo a esta palabra de Dios. Tiene que ver con el estar completo, ser llenos. Un comentarista dice esto, algo sorprendente que me llamó mucho la atención. Dice, el perfeccionado, el referente a este pensamiento que estoy hablando, dice, es ser llenos y llenos y querer llenar algo que no tiene fondo. Entonces te das cuenta que dice Eclesiastés que en nosotros ha sido puesta eternidad. ¿Qué ha sido puesta? Eternidad. ¿Y la eternidad tiene fin? Así que imagínate que Dios quiere que tú seas lleno y luego lleno y otra vez lleno. ¿Pero hasta cuándo si no tienes fin? Y te das cuenta lo que dice el profeta Isaías cuando dice que él veo al Señor alto y sublime en su trono, ¿te acuerdas? Y que cuando empezaban a cantar las puertas, los marcos de las puertas se empezaban, ¿qué dice? A estremecer, y cada vez que cantaban, cada vez que entraban a su presencia, era un aumento de mayor y más y más y más, y la revelación que tenían respecto a Dios era mayor y luego mayor, y cuando pensaron que habían tenido la máxima revelación, se dieron cuenta de que todavía había algo más. ¿Algo qué? Algo más. Porque así es Dios. Así que cada vez que tú tengas algo de parte de Dios, jamás pienses que has tenido lo total de Dios, porque Dios es eterno. ¿Cómo es Dios? Eterno. Vamos, dilo conmigo, eterno. Vamos, dilo otra vez, eterno. Así que jamás pienses que llegarás a un límite. Jamás pienses que llegarás a un límite. Si dices, bueno, con que llore 15 minutos al día, eso crees tú. Cuando tú te metes a ese mar de la oración, no hay fondo. Tú mismo tienes que decirle al Señor, ya déjame salir porque se me hace tarde para ir a trabajar. Y en otras ocasiones Dios tendrá que decirte, tienes que ir a hacer tus tareas, y tú le dirás, de aquí no te suelto hasta que tú me des lo que yo estoy buscando de ti. Perfeccionar es una palabra que demanda tu esfuerzo, y no te asustes por dar esfuerzos. El verdadero esfuerzo del ser humano empieza cuando tus fuerzas se terminaron. Di conmigo, el esfuerzo empieza cuando no tengo fuerzas, cuando ya se acabaron. Si yo te pido que levantes una piedra de 100 kilos, alguien que es así bien musculoso y que fácilmente levanta 200, ¿tú crees que necesita esfuerzo? No. Pero si yo le pido a alguien que nomás puede levantar 25, levántame la piedra de 100. Ese sí que necesita esfuerzo. Y este es el punto. Perfeccionamiento tiene que ver con el esfuerzo que no es tuyo. Que es cuando tú vas con Dios y dices, Señor, mis fuerzas se acabaron. El esfuerzo para Dios empieza cuando tu ánimo está por los suelos. Cuando tus ganas de hacer algo no existen, no están. Ese es el momento de esforzarte. No quiero, no tengo ganas de levantar mis manos. Ay, ahí es donde Dios te quería agarrar. Cuando tú no tienes ganas y las levantas, dices, Señor, estoy listo para ser perfeccionado. Completa tu obra en mí este día. No tengo ganas, y tú lo sabes, ¿para qué te voy a engañar? Y ¿para qué te voy a decir, ay, estaba tan anhelante de estar aquí contigo? No, tú puedes ir y decir, Señor, yo no quería, pero sé que aquí tengo que estar. Yo no quería, pero como dijo Jeremías, tú fuiste el que me sedujiste. Tú cerraste tu ojo, tú hiciste con tu ojo algo que me atrajo a ti, con lazos de amor me enredaste y me pusiste a tu lado. Y ahora mientras mi carne me dice no hables de él porque sufres, hay algo más grande dentro de mí que me lleva, que me obliga, que me empuja violentamente por encima de esta realidad a establecerme en ese punto donde me es doloroso a mi carne, pero dentro de mí hay una satisfacción que supera el dolor que estoy pudiendo vivir. Te das cuenta que los esfuerzos nada tienen que ver contigo, sino es con el espíritu que habita en ti. Se llama esfuerzo porque va contra ti mismo. Anótalo, grábalo en tu corazón, porque son conceptos que tu mente tiene que entender para cuando tú estés en esa lucha de si lo hago o no lo hago, si me atrevo o no me atrevo. Cuando no haya ganas en ti de alabar a Dios, cuando no te nazca el alabar a Dios, entonces tienes que decir, alma mía, este es el tiempo del esfuerzo. ¿Y qué es eso que no depende de ti? Es que tu espíritu quiere hacerlo, pero tu carne está cansada, tus ojos se cierran, tu mente te da argumentos que te dicen, deberías de estar descansando porque mañana te espera un día más duro, más lleno de tareas, pero dentro de ti estás como Jeremías, no puedo contra esto, no puedo detenerlo, aunque mi mente todavía no lo entiende, hay algo dentro de mí que es como un volcán que lo lleva hacia afuera. Por eso te decía al principio que hay cosas en tu corazón que no entiendes, pero que sabes que están ahí. Empezaron la reunión diciendo acerca de los caminantes de Emaús, ¿te fijaste? Y ellos decían, había algo que ardía en mí. Te pregunto, ¿lo describieron correctamente? No. Usaron las palabras que más se acercaban a lo que sentían, pero era algo que no entendían. ¿No te ha pasado eso en tu vida? ¿No te ha pasado eso? Es que traigo algo aquí que no sé qué es. ¿Sí o no? Es que me siento así como con ¡uf! Yo quisiera hoy estar en un culto. ¿No te ha pasado eso? Así que normalmente no tienes ganas de orar, pero dices, oye, yo quiero ir a orar al culto de oración. Porque no sé, ahora sí que me suelten todo el infierno. Yo creo que sí puedo con él. ¿No te ha pasado algo así? Pero tu mente todavía no lo alcanza a entender. ¿Sí me explico? Te dice, pero dime, ¿cómo te sientes? Y dice, no sé, es algo como una emoción, ¿sabes? Hasta como que me falta el aire en veces para respirar, pero es algo que, mira, mira, no sé, mira cómo se me pone la piel. ¿No lo has dicho así? ¿Eh? Pero no hay palabras aquí para describir eso. Pero cuando te metes en ese río, de repente empiezas a hablar en otras lenguas. Y tu mente no lo entiende, pero tu espíritu sí. Y de eso se trata la perfección. De eso se trata el esfuerzo. Cuando las fuerzas de tu carne se han agotado y tienes que pasar de la realidad a la verdad, y tienes que pasar de lo carnal a lo espiritual, y tienes que empezar a hacer cosas espirituales con tu carne, como el levantar tus manos, como el poner la voz en cuello y empezar a clamar y empezar a decirlo y empezarlo a hacer. Y hay algo tan extraordinario porque dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Si es más rápido la chica que yo, entonces la esperamos. Hebreos 2, 10. Fíjate lo que dice, hablando acerca de la perfección. Hebreos 2, 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones el autor de la salud de ellos. La versión 60 que normalmente tenemos todos es esta. Déjame te la leo. Versículo 10 dice, porque cualquiera que Santiago, ¿qué les dije? Hebreos. No, Hebreos. Es que, ¿quién me cambia la Biblia? Estoy tan emocionado. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esta palabra que ahí está puesta como consumado es perfeccionado. ¿Es qué? Perfeccionado. Por eso te decía que la palabra perfeccionar tiene que ver con completar. Ser consumado, ser terminado por las aflicciones. por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Aún Cristo Jesús tuvo que pasar por esto. En el capítulo 5 de Hebreos tú te vas a encontrar que Él aprendió obediencia por medio de las aflicciones. Así que cuando seas afligido, no temas. Es parte de. ¿Es parte qué? De. Si Cristo tuvo que pasar por ello, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí que no? ¿Estás aquí? ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que no? Ahora, recuerda, esas aflicciones dependen muchas veces de tu necedad. Dependen de tu obediencia, dependen de ti. Porque cuando tú no quieres mantenerte en la posición que Dios te ha puesto, entonces Él permite aflicciones. ¿Él permite qué? Porque la aflicción despierta en ti un clamor. Entonces tú voluntariamente vas con Él y le dices: Señor, me rindo, ¿qué tienes que hacer tú en mí? Mira lo que dice Hechos capítulo 7 versículo 34. Mientras el apóstol está dando testimonio de manera evangélica hacia las personas, hacia los del pueblo de Dios, para que entendieran el proceso que Dios había tenido con ellos. Hechos capítulo 7 versículo 34 dice: ciertamente he visto la aflicción, ¿qué dice? De mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido, ¿qué dice? ¿Qué despierta la aflicción? Un clamor en mí. ¿Qué despierta la aflicción? ¿Qué despierta? Vamos, dilo. Una, dos, tres. ¿Qué despierta? Un clamor. Ahora yo te voy a decir algo. Si al final de cuentas vas a clamar, pues ¿por qué no clamas por las buenas? ¿Sí me estoy explicando? Yo a mis hijos les decía: mira, hijo, de todos modos vas a barrer y a trapear. O sea, ¿para qué quieres barrer y trapear llorando? Barre y trapea con música. Pon algo de Dios y bárrele. Yo me gozaré y me alegraré en ti, Señor. Digo, de todos modos vas a darle, pataleado o no, pero le vas a dar, compadre. ¿Están aquí? Dios profetizó acerca de su pueblo que iba a estar 400 años en esclavitud por la necedad de ellos y por la rebeldía. No porque para Dios sea un gusto, ¿estamos de acuerdo? No era el plan de Dios, no era el plan de Dios, no era el plan de Dios. Escúchame, no era el plan de Dios que tú pasaras por lo que has pasado de dolores, pero por la necedad de tu corazón, por la dureza de tu corazón, es que has tenido que pasar para al final de cuentas venir y decirle: no puedo. Si iba a terminar en esta posición, ¿por qué no hacerlo por las buenas, amados? Escucha, ya está hablada la palabra de Dios. Él empezó en ti una buena obra y no la va a dejar hasta perfeccionarla. ¿Por qué ser tan duros entonces? Si de todos modos la va a perfeccionar. ¿Para qué endurecernos si de todos modos lo va a hacer? No le des vueltas, amado. Ríndete a Él. Ríndete a Él, porque al final de la historia cada aflicción habrá despertado en ti un clamor que Él va a escuchar. Sí, lo va a escuchar, y no es un placer para Él, pero no hay de otra. Tú quieres tu vida, y la Biblia dice que en Cristo tendremos paz. Mira, ve conmigo por favor, ya para estar terminando, a Juan capítulo 16. ¿Me ayudas por favor? Famoso Sammy, él es famoso en Chihuahua. Juan 16, versículo 33. Mira lo que dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. Fíjate bien. Y luego hay un punto, ¿sí o no? Estas cosas te hablé para que en mí tengas. ¿Qué vamos a tener en Cristo? Paz. Ahora, esa paz, escúchame, déjame aclarar otro concepto bíblico. Esa paz no es de la que te acuestas y te rascas el ombligo, No. Esa paz es que no estás peleado con Dios. ¿Te acuerdas que Jesús dijo: ¿quién de vosotros queriendo edificar algo no se sienta primero y calcula si lo va a terminar? ¿O quién de vosotros va a la guerra contra un ejército que tiene el doble que ustedes? Jesús no estaba poniendo esa historia para que alguien dijera: bueno, ¿sabes qué? Es que como yo sé que no voy a poder con el cristianismo, entonces mejor no. Jesús estaba poniendo esa historia, número uno, para que entiendas que el que edifica no eres tú, es Él. Y dos, para que entiendas que tú, cuando no estás en Cristo, eres enemigo de Dios. Así que el que viene contra ti no es Satanás, es Dios mismo. Porque no hay nadie más grande que Dios. ¿Sí te acuerdas de ese ejemplo que puso Jesucristo? ¿Quién de vosotros antes no se siente y calcula si puede construir o no? ¿Quién de vosotros no se sienta antes y calcula si puede contra aquel ejército que viene contra ti, que es mayor que tú? Porque antes que ese ejército viniera, tú te convertiste en enemigo de ese ejército. Ese ejército es el de Cristo. Y dice: ¿no mandas una embajada y te pones a paz con él? ¿Y no mandó Dios un embajador, un representante llamado Cristo Jesús, Dios mismo, a hacer las paces con nosotros? Y regresó allá y le dijo: traigo el primer gozo, que es este ladrón que crucificaron a un lado mío. Quiero decirte que he sido reconciliado. Ellos aceptan que no pueden contra ti y han decidido hacer las paces contigo. Porque en Cristo tendréis paz. Escucha. Pero si tú te sales de Cristo en el mundo, entonces tendréis. Y dice Jesús: yo entiendo, por eso hay dos puntos ahí. Cuando estés en esa derrota, cuando estés en ese pecado, cuando estés en ese desánimo, recuerda algo: yo he vencido. Levántate y regresa a la cruz. Levántate y regresa a tu paz. Porque está siendo perfeccionado, está siendo completado. Has entendido en el dolor, has entendido en la derrota, has entendido en el quebranto que no hay plenitud mayor que Cristo Jesús en ti. Has entendido que Él es tu bandera, que Él es tu salvación, que Él es tu plenitud. Por eso cada vez que el salmista cometía un error, se levantaba y decía: tú eres mi escondite, eres mi guardador y mi protector, mi torre fuerte y mi refugio, mi pronto auxilio. Santiago 5:10 dice: no llores lo que otros lloraron. Di conmigo: no hay necesidad. Vamos, dilo: no hay necesidad de llorar lo que otros lloraron, cuando mis oídos están atentos. Vamos, dilo: cuando mis oídos están atentos y mi voluntad inclinada a Dios. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Quieres aprender de la pasión por encima del dolor? Lee Jeremías. ¿Quieres aprender acerca del amor apasionado por encima del pasado? Lee Cantar de los Cantares. ¿Quieres aprender acerca de aquellos que se equivocaron y se levantaron y pudieron declarar que Dios es su perfección y en ellos es, y en Dios está el propósito eterno y cumplido de Dios que estaba en ellos? Lee los Salmos y vas a entender mucho de lo que tú has vivido. No te rindas, porque entonces escucharás la voz del Espíritu Santo que dirás, que te va a decir: el camino de tu casa lo tienes que recorrer, lo tiene que caminar tu sangre. O lo caminas tú o lo caminan tus hijos. Cuando un día yo quise rendirme, yo le dije: Señor, hasta aquí. Esta voz llegó a mis oídos y me dijo: yo lo puedo dejar hasta aquí, pero los que vienen tras de ti van a empezar donde tú te has quedado. O tú sigues abriendo el camino, o lo abren tus hijos. Yo lo abro, no hay problema. Hasta donde el plan que tú escribiste para mí esté. Porque así perfecciona Dios la vida. Usa lo que está a tu alrededor. y a los que tú amas. Porque qué, ¿de qué le sirve usar a Dios, alguien que para ti es nadie? No te va a importar lo que diga ni lo que haga, ¿o no es verdad? Pero cuando alguien te dice, alguien que tú amas, te dice algo que te duele, entonces pones tus oídos atentos, tu corazón se quebranta y entonces empiezas a inclinar y te empiezas a ser débil. Y en esa debilidad Él empieza a perfeccionar su poder. Y entonces te das cuenta de lo perfecto, perfecto que es lo perfecto de su perfección. No encontrarás en Él un error. Él es perfecto. Por eso le gusta perfeccionar. Le gusta completar la vida. Le gusta completar los propósitos que están en ti. Así es nuestro Dios. Así es Él. Nosotros tenemos que darle la dirección correcta a cada situación que vamos a vivir. Quiero terminar leyendo este versículo que está ahí mismo en Santiago 5:13. Dice: ¿está alguno entre vosotros? ¿Cómo dice? Bueno, 5:13. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Qué? Ah, pues llore, lamentese, quéjese. ¿Qué dice? ¿Estás afligido? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te dije ahorita? Que la aflicción la permitía Dios, porque la aflicción que despierta en ti un clamor, que despierta un clamor. Y si al final de la historia voy a terminar clamando, pues quiero clamar antes de que la aflicción llegue. ¿Está alguno alegre? No lo cambies, ahí déjalo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Estás triste? Ve a Dios. ¿Estás contento? Ve a Dios. ¡Wow! ¡Qué perfección, amado! ¡Sé perfecto! La mañana te ponía el ejemplo de los que también tienen de todo, ¿sí o no? Y también se alejaron de Dios. Dieron excusas. Y de tantas excusas que dieron, al final terminaron siendo excusados. No sé aquí cómo le dicen al sanitario o a la taza del baño. ¿Eh? Inodoro. Bueno, en México le decimos excusado. Por eso, como vi que se quedaron muy serios, bueno. Entonces imagínate que en México tú dices eso, diste tantas excusas a Dios que terminaste siendo un inodoro. Uf, qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Estás afligido? Dirígelo a Dios. Señor, aquí estoy. Porque Pablo le dice a los romanos que hay una tristeza, los corintios, y me rebrujo, pero bueno, lo dice en la Biblia. Le dice, hay una tristeza que es producida por Dios para arrepentimiento. Entonces normalmente el ser humano dice, estoy triste. Ya ni dicen estoy triste, ¿qué dicen? Estoy en la depre. ¿Ah? ¿Pero por qué? Lo tienes que relacionar con la depresión, cuando la Biblia dice que hay una tristeza que va dirigida ¿hacia quién? ¡Hacia Dios! ¿Hacia quién? Estás triste, ya la mitad del camino ya lo recorriste, ya vas medio quebrantado. ¿Qué tienes que hacer? Dobla tus rodillas y completa, deja que Él complete la perfección. Digo, ya empezó la buena obra, de eso estamos convencidos, ¿sí o no? ¿Qué sigue de ahí todos los días? Diga, di conmigo, perfeccionar. Entonces no le dé vueltas. No le des más vueltas. Fíjate lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos del bar. Llame a los ancianos de Mercadona. ¿A los ancianos de dónde? ¿Y qué hace? Oren por él. Estés como estés, dice el apóstol. Ve a Dios. Estés como estés, ve a Dios. Estás alegre o triste, enfermo, lleno de salud, lleno de plenitud, ve a Dios, ve a Dios, ve a Dios. Pastor, este domingo no voy a ir porque sabe que se puso la feria de no sé qué y yo nunca puedo sacar a mis hijos para allá y pues hoy voy a ir. Está enfermo usted, hermano. No se enferme así. No te distraigas así. Cuando digo enfermo me refiero a que ya te equivocaste. Ve a Dios. Ve a Él. Y cuando digo ve, no es de ver, sino de ir a Dios. Deja que Él complete la obra. Deja que todo lo que te pase sea para bien, porque amas a Dios. No te quejes de ello. Estás pasando por una aflicción, tenlo por seguro que Dios quiere que levantes un clamor. Tenlo por seguro, porque si Cristo pasó por la aflicción para ser perfeccionado a razón de todos nosotros los que habíamos de ser salvos, ¿cuánto más tú has de ser perfeccionado por a razón de todos los que te están viendo en el trabajo, de todos los que te están viendo en tu casa, de todos los que te están viendo en la iglesia? Él ha comenzado una buena obra. Ahorita estás en perfección. No sé, allá en México, a los que están nuevos en un, allá le llaman autoservicio, no sé, supermercado aquí, aquí, ok. Te ponen un chaleco que dice estoy en entrenamiento. No sé aquí si lo hacen, ¿verdad? Pero he visto que en los coches la gente que tiene la licencia, que es nueva, les ponen una L, ¿verdad? Estoy aprendiendo. De learning, ¿es? De learning, ¿verdad? Estoy aprendiendo. Bueno, tú espiritualmente traes un chaleco, traes allí algo que dice estoy en perfección. No lloro porque me plazca llorar. Lloro, estoy en perfección. No me gozo porque me siento alegre. Me gozo porque he aprendido que el gozo es una actitud del espíritu. Es un fruto. Bueno, es parte del fruto del espíritu. Así que el gozo. No, pastor, yo hoy no danzo ni alabo a Dios porque no tengo gozo. ¿Eh? Si usted no tiene gozo, ¿sabe qué está diciendo? Que no tiene el espíritu. Literalmente estás diciendo que no tienes el espíritu, porque el gozo no es esto. Salió el sol, estoy gozoso. Eso no es el gozo. El gozo es una actitud del espíritu que te hace estar por encima de toda tristeza. Por eso cuando tú vienes a alabar a Dios, es parte de la perfección. Levantar las manos cuando no quieres es parte de la. Cantar cuando no quieres es parte de la. Tener que ir a la iglesia cuando llegas cansado del trabajo y no tienes ganas y no tienes fuerza es parte de la. A todo eso se le llama esfuerzo. Es parte de la perfección. Así que cuando no tengas ganas, imagínate Dios que le está haciendo así. Ay, 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 así te quería agarrar. Ven. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Cuando tú entiendes estos principios tan poderosos, tan fuertes. ¿Cuántos creen que Él empezó una buena obra? Levanten su mano. Ahora dime tú, ¿qué es lo que está haciendo en este momento en tu vida? Perfeccionando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está perfeccionando? Di, la buena obra que Él empezó. ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Qué está perfeccionando? La buena obra. ¿Y qué ha puesto o esfuerzo? Di conmigo, esfuerzo. Di conmigo, Él permite aflicciones. Cuando mi corazón es duro, cuando mi entendimiento es duro. Y di conmigo, porque la aflicción despierta clamor. Uf. ¿Estás aquí? Puedes levantar tus manos al cielo, aunque tú no tengas ganas, pero es el tiempo de esforzarte. Dile al Espíritu Santo esta tarde: estoy siendo perfeccionado. Y hay cosas que mi mente no entiende. Y normalmente lo que no entiendo lo desecho, pero hoy he aprendido que no tengo que hacerlo, tengo que guardarlo en el corazón. Porque vendrá un tiempo donde mi mente entienda lo que ahorita no entiende, como dice el apóstol en tu palabra. Pero esta noche quiero estar apercibido, quiero tener claridad en mi corazón. Quiero tener claridad en mi corazón, amado mío y Señor mío. Quiero que mi alma salga atrás de ti corriendo, sin importar si soy golpeado por los que guardan la ciudad. Es tiempo de un esfuerzo, es tiempo de perfeccionar lo que yo considero un descanso, una plenitud. Quiero ir tras de ti como sale el viento tras la nada, como corren los aires por los cielos, como va, oh Dios, por ti el alma mía. Quiero salir tras de aquel que es mi amado. Quiero salir tras de aquel que llama a mi puerta y mi mente no entiende. Quiero estar tras de Él. Quiero estar con Él. Porque has empezado una obra tan maravillosa en mí y me he resistido a ser perfeccionado. Vamos, dile, me he resistido a ser perfeccionado. Dile, no más, no me resistiré más. Hoy caigo de rodillas ante ti. Hoy levanto un clamor por ti. Que si al final de mi vida terminaré clamando, antes de que sea golpeado, antes de que mi casa sea tocada, quiero hacerlo de buena voluntad, de buena manera, en mansedumbre, amado. Quiero terminar así, con mis manos puestas delante de ti, Jesús, que en mi voluntad doblada delante de ti, con mi boca confesando tu grandeza, tu poderío. No puedo estar contra aquel que me ha dado la vida, contra aquel que me ha amado. No puedo resistirme. Si hay una obra que se ha empezado en mí, algo tiene que entender mi mente, y es que voy a ser perfeccionado cada día, cada momento, cada instante. Estoy siendo parte de este proceso. Estoy siendo lleno y más lleno. Estoy siendo completado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, trae un entendimiento claro a nuestra vida, que podamos llegar a casa amando las tareas de la casa, dando gracias, porque si hay que alzar una cama es porque yo pude descansar. Si hay que lavar los trastos es porque hubo comida. Si hay que asar la casa, Dios, es porque hay vida. Gracias, Jesús. Si hay que ir a un trabajo, es porque hay trabajo. Rompe nuestra queja, rompe nuestra inconformidad. Y aprende, y por favor, ayúdanos a aprender a ser hombres y mujeres de esfuerzo. El esfuerzo nada tiene que ver contigo, tiene que ver con tu espíritu que está incomodado, tiene que ver con las ganas que no entiendes, tiene que ver con eso que está en ti que no alcanza a comprender tu mente, pero que te inquieta hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer.